El título del mensaje para esta noche es La convicción que nos compromete. Y a la luz del texto que hemos dado lectura, yo quisiera en la introducción mencionar el hecho de que los eventos del día de Pentecostés marcaron de una manera contundente la historia del pueblo de Israel. Los judíos, a través de sus tradiciones, siguiendo al pie de la letra la ley mosaica, ellos tenían conceptos limitados y algunas veces equivocados sobre el plan de Dios, el propósito de Dios, porque el ser humano siempre tiene la tendencia de interpretar a su manera lo que el Señor prescribe en su palabra. Por ejemplo, el Señor habla sobre las palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos, y habla por el camino, entrando en tu casa, saliendo de la casa, al acostarte, al levantarse, y dice que las amarrarás en tus manos y las pondrás entre tus ojos, y tantas prescripciones que Dios ha dado a través de su palabra, y la nación de Israel de una manera apenas simbólica, dentro de su limitación, ignorante, incorrecta, ellos pretenden estar haciendo la voluntad de Dios, amarrando lo que llamamos las filacterias en el brazo para la oración y poniendo aquella cajita negra en la frente para hacer su oración. Y ellos quieren que al poner la mesusa, que es un pequeño instrumento que contiene un texto de las Escrituras en la entrada de la puerta, que ellos están cumpliendo al pie de la letra la prescripción de Dios. Pero todo eso es tradición. Ellos están sinceramente equivocados. Y tradiciones había en el pasado y todavía las hay en nuestros días. No solamente en el judaísmo, pero aún mismo dentro del cristianismo podemos identificar muchas tradiciones que no están en conformidad, no están en armonía con la enseñanza de la palabra de Dios. Yo les dije al principio que fue una experiencia contundente que marcó algo históricamente hablando en la vida de los judíos, porque hasta entonces ellos entendían una cosa en cuanto a la enseñanza bíblica, pero a partir de aquel momento algo tomó lugar, y es precisamente lo que anhelamos compartir al hablarles sobre la convicción que nos compromete. La Biblia describe para nosotros la presencia en Jerusalén aquel día de muchos judíos de distintas nacionalidades, porque muchos judíos vivían en otras tierras. Aún mismo los que vivían en Israel anhelaban estar en Jerusalén para las fiestas principales dentro del calendario judío. Y el apóstol Pedro, cumpliendo la promesa de Cristo cuando le dijo, y a ti te daré las llaves. Ese hebraísmo simboliza el hecho de que él sería el pionero en el mensaje evangelístico, que a través de sus labios la nación de Israel, acomodada a la religiosidad de sus antepasados, vivenciando pues una tradición que le adoraba a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos de Dios, iba a ser impactada, sacudida con el poder de la palabra del Señor. Y el apóstol Pedro, justamente tomado por el Espíritu Santo, cumpliendo lo anunciado por el Señor Jesucristo, él pudo describir a través de las Escrituras los eventos proféticos que anunciaban todo lo que Dios había prometido y lo que había tomado lugar allí en Jerusalén en cuanto al Mesías, la promesa de Dios para la nación de Israel y consecuentemente para todo el mundo. Y es cuando la Biblia dice, al oír esto. Ese es el primer punto de nuestro mensaje, al oír esto. ¿A qué se refieren las Escrituras? Ellos estaban escuchando la exposición de la palabra, la explicación de las Escrituras. Y ellos entonces experimentaron por vez primera lo que encontramos en las partes de este versículo más adelante, cuando dicen que se compungieron de corazón. Ellos experimentaron la enseñanza bíblica de que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ellos tenían fe en la palabra de Dios, pero ahora necesitaban tener fe en el Dios de la palabra. Ellos querían cumplir literalmente las expresiones bíblicas a su manera, pero ahora el Señor les invitaba, les desafiaba a través del mensaje de Pedro a reconsiderar su postura religiosa, su posición judaica delante de las Escrituras. La Biblia dice, al oír esto. La importancia de oír y la experiencia, por ejemplo, del apóstol Pablo cuando él visitó a Lidia en el libro de los Hechos. La Biblia dice que ella estaba atento a las palabras de Pablo y se convirtió. Y la Biblia dice que inmediatamente demostró los frutos de una vida regenerada, de un corazón transformado, de una persona que había escuchado la verdad de la palabra del Señor. En segundo lugar, el versículo que dice, al oír eso, refiriéndose a los judíos que estaban escuchando el mensaje de Pedro, la palabra dice, se compungieron de corazón. Personas hay aún en el cristianismo que no tienen una visión real del significado de la palabra se compungieron, este verbo. Imaginemos una lanza penetrando en el corazón de uno. Pensemos por un instante lo que la gente habla cuando tiene una experiencia de un peso, un dolor. Se sintieron con el corazón apretado, preocupados porque estaban escuchando alguna cosa que demandaba de ellos una acción. Ellos no podían permanecer quietos, callados, indiferentes a la exposición bíblica que el apóstol Pedro les había compartido. Y motivados pues por el poder de la palabra de Dios, entendiendo sí que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, el resultado en sus vidas es se compungieron de corazón. En otras palabras, ellos sintieron el dolor de estar estropeando la palabra de Dios a través de sus tradiciones religiosas. Ellos se sintieron avergonzados de que, a pesar de que la mano de Dios les había estado guardando, cuidando y proveyendo para sus necesidades, ellos eran indolentes. Porque, como les dije hace rato, buscaban y alababan a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y en tercer lugar, el versículo dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y aquí está el punto principal sobre la convicción que nos compromete. Muchas veces pertenecemos a un club social, pero sin muchos compromisos. En algunas ocasiones, personas hay que pertenecen a una iglesia, pero no quieren tener ningún compromiso. Y no solamente en la vida cristiana o espiritual o social, pero aún mismo en la familia. Hay aquellos que son padres de familia, maridos, mujeres, que no quieren tener el compromiso que se demanda a través de esta sociedad conocida, esos lazos matrimoniales que unen a la familia. Pero ellos dijeron a Pedro y a los discípulos, a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿hay alguna cosa que pudiéramos hacer para solucionar ese problema? Nosotros estamos contra la espada y la pared. No sabemos cómo salir de esta situación. Reconocemos que somos culpables. Queremos arreglar cuentas con Dios. ¿Qué podemos hacer? La palabra de Dios habla para ilustración cuando el carcelero de Filipos dijo a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos sintieron aquella noche la manifestación del poder de Dios, porque él había entendido a través de la alabanza que había en los labios de aquellos dos hombres la palabra que les era compartida. Y ahora, sobre sus rodillas, el carcelero preguntaba: ¿qué debo hacer para ser salvo? Tenemos también en las páginas de las Escrituras la ilustración de Saulo de Tarso, un hombre arrogante, poderoso, muy conocedor del judaísmo, prepotente, que tenía gran autoridad y perseguía a los cristianos, o sea, a la iglesia, o sea, a Dios, a Jesucristo. Pero cuando él finalmente tiene un encuentro personal con el Señor, él, caído, con el rostro en tierra, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Al hablarles, hermanos, sobre la convicción que nos compromete, es necesario que nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, reconociendo el tiempo en que estamos viviendo y la necesidad de dejar para la posteridad el ejemplo, el testimonio de vidas transformadas, es necesario que nuestros familiares, nuestros amigos, vean en nosotros esta tenacidad, esta dedicación, ese empeño, esa entrega. Y eso es lo que nosotros llamamos el compromiso. Porque cuando nos comprometemos, nosotros tenemos la capacidad de enfrentarnos a toda clase de desafíos. No hay pared que nos detenga. No hay problema que no tenga una solución. Porque nosotros ya no estamos confiados exclusivamente en nuestra capacidad de hacer y deshacer, sino que, como el apóstol, podemos decir en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ellos dijeron entonces, ¿qué haremos? ¿Existirá en nosotros el deseo en cada ocasión que nosotros reconocemos al oír la palabra que hay algún detalle, alguna falla, algún problema que nosotros no tenemos quizás el deseo de realizar, de solucionar, o la capacidad de hacerlo? Y venimos al Señor para decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué haremos? ¿Qué haré? Y en cuarto lugar, nosotros tenemos la respuesta de Pedro, también inspirado por el Espíritu Santo. La Escritura dice, Pedro les dijo, arrepentíos. Arrepentíos. Y por causa de las tradiciones que nosotros hemos heredado de nuestros antepasados, hay un concepto muy limitado, quizás equivocado, en cuanto al arrepentimiento. Pero si nosotros vamos al meollo de la palabra desde su idioma original, la palabra es metanoia. Es un cambio de mente. Y la mente y el corazón están intrínsecamente relacionados dentro del contexto bíblico para enseñar las tendencias humanas, las decisiones humanas. Metanoia es un cambio de mente, es un cambio de rumbo, es un cambio de vida, es un cambio de todo. Significa que yo ya no soy dueño de mi vida, de mis cosas. Ahora es el Señor quien es el Señor de mi vida, de mis cosas, de mis bienes. Y Él confía en mí ahora la administración de lo que es de Él. Pablo dijo, he aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado, y la vida que ahora vivo, ya no la vivo yo en la carne, sino en Cristo que vive en mí. O sea, somos administradores de los talentos, de los bienes, de la vida, de todo lo que el Señor nos ha proporcionado. Pero dentro de ese aspecto administrativo, es necesario que tengamos un compromiso. El compromiso de ser fieles hasta la muerte. El compromiso, pues, de tener convicciones bíblicas de que ninguna cosa nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El compromiso de que, a pesar de que fulano y mengano no hagan su parte, yo estoy comprometido. Hay una buena ilustración cuando Pedro se daba cuenta de que había una amistad especial entre Cristo y Juan. Había escuchado algunas promesas de Cristo en relación a Juan. Había dado oído algunos chismes en relación a Juan y él estaba celoso. Y llegó el momento cuando Pedro se atrevió a decirle a Cristo, Señor, ¿y qué de este? Y el Señor Jesucristo tuvo que hablarle de una manera clara, dura, diciendo: Pedro, Pedrito, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Apacienta mi rebaño. Entonces nosotros, cuando estamos comprometidos a través de la convicción bíblica de la palabra de Dios, nosotros hacemos nuestra parte. Los otros, ese es un asunto entre ellos y Dios. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Y les propuso las posibilidades: si a los dioses de vuestros padres, a quienes servías en las tierras al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y eso, hermanos, es precisamente lo que hace falta en el cristianismo del siglo XXI. Que nosotros seamos desafiados a comprometernos. Y eso solo es posible a través de la convicción. Porque si usted no tiene la convicción de que todo es de Dios, principalmente su vida, si usted no tiene la convicción de que solo Dios hace al hombre feliz, si usted no tiene la convicción de que solo hay un camino, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, si usted no tiene convicciones de lo que usted es y lo que usted era y lo que Dios quiere hacer en su vida, ni el mismo Dios le va a mover, porque Él respeta su decisión a través del libre albedrío. Pero un día, en el ajuste de cuentas, uno va a decir: Señor, yo quiero una mansión muy especial en el cielo. Yo he visitado la cárcel, oh, cuántas veces. Yo he dado limosna a los pobres, visitado a las viudas. Oh, yo cantaba, yo predicaba, yo hacía eso y aquel. Y el Señor le dirá: aléjate de mí, nunca te he conocido. El Señor solo nos conoce, hermanos, cuando estamos comprometidos con Él. Imaginemos a nuestros padres. Si nosotros nos atrevemos a decirles a ellos que ellos no valen en nuestra vida, no cuentan, que nos avergonzamos de Él, y nosotros entramos y salimos en la casa a donde estamos todavía bajo el techo de los padres, y no le decimos a los padres a dónde vamos, cuándo venimos, qué queremos hacer. Eso significa que estamos en rebelión, a pesar de que hay lazos de familia, pero no estamos comprometidos. Y la palabra de Cristo a la familia, al individuo, es la misma palabra que le dio a Saulo de Tarso: Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero cuando nosotros nos comprometemos, Él renueva nuestras fuerzas. Él nos hace volar con alas de águilas. Correremos y no nos cansaremos, espiritualmente hablando, porque el compromiso de nuestra parte recibe la confirmación del compromiso de Dios, que dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pablo dijo: arrepentíos. ¿Qué implicaría eso, para concluir, en la vida de los judíos y mayormente en nuestra vida. En primer lugar, reconocer que nada somos sin la misericordia del Señor, sin la gracia de Dios. Experimentar lo que llamamos la contrición, porque un corazón contrito y humillado no despreciarás tú a Dios. Confesarle a Dios nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras dificultades, nuestros anhelos. El arrepentimiento es la disposición de abandonar lo de atrás y caminar en novedad de vida. Y solamente así podemos comprometernos. Aquí está un pensamiento final que está en el texto de hoy, en Hechos capítulo 2, el versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Un día necesitamos un estudio especial sobre perseverar. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Al hablarles esta noche sobre la convicción que nos compromete, queremos ver a más mujeres comprometidas, a más hombres comprometidos. Y a pesar de que hay muchas maneras de expresar nuestro compromiso, hay uno mayor todavía: la oración. Necesitamos meternos en la brecha para interceder, para suplicar, porque el enemigo va multiplicando a cada segundo sus armas, sus artimañas, tratando de destruir nuestra vida, destruir a nuestra familia, destruir a nuestros hijos, destruir a nuestra iglesia. Pero para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia, es menester que la iglesia que somos nosotros estemos bien ubicados, comprometidos en la palabra. Y como dicen las Escrituras, perseverando en la doctrina, eso es palabra. Perseverando en la comunión unos con otros, eso es compañerismo. Perseverando en el partimiento del pan, significa dividiendo, compartiendo. Y perseverando en las oraciones, lo último no es lo menos importante. Los últimos serán los primeros, porque la Biblia dice, orad sin cesar. Amén.